Infobae presenta Coronavirus. Todo sobre el virus que tiene en vilo a la humanidad.
Te informamos con la verdad y con lo que realmente necesitas saber.
Coronavirus.
Un podcast de Infobae con la palabra de los que saben.
Estamos en un nuevo episodio de Coronavirus Podcast aquí en Infobae, esta vez entrevistando al doctor en psicología Gustavo Bustamante, matrícula nacional 25456. Nos parecía una muy buena oportunidad hablar con él para abordar desde el perfil psicológico algo que preocupa mucho, algo que uno ve mucho en las redes sociales, hablándolo con gente conocida, con amigos, con familiares, que es el miedo al coronavirus, pero no desde el lugar del miedo a la enfermedad en sí, sino el miedo al coronavirus desde las ansiedades, desde el pánico, desde los ataques de pánico, desde el miedo, desde un perfil psicológico, ¿sí? Cómo esto nos impacta. Gracias por estar, Gustavo, con nosotros. La ansiedad, lo desconocido, me parece que es como uno de los detonantes principales, ¿no? Del coronavirus.
Sí, primero porque es incontrolable, Ángel, y además es impredecible y es invisible. Creo que esos son factores que le generan mucha angustia a la mayoría de las personas porque, bueno, todos se consideran probables y, bueno, la posibilidad de desarrollarlo en el paciente ansioso le da casi 1-1, ¿no? Es como que más allá de la probabilidad se siente que ya es un caso. De hecho, muchas personas que ni siquiera han viajado, no han estado en contacto, ya empiezan a tener autochequeos y sensaciones y empiezan a autodiagnosticarse y a tener reacciones más bien hipocondríacas. Entonces, todo lo desconocido en el ser humano genera una expectativa ansiosa, donde lleva a la persona a querer controlarlo, ¿no?
Y justamente, esta es una situación que está fuera de control individual. Ahora bien, desde el lugar de la psicología, ¿podemos decir que esto es algo que está fuera de control personal o uno puede determinar de alguna manera tener el control sobre la enfermedad?
Bueno, hay personas que tienen mayor habilidad como para poder controlar esto, cuando manejan mejor la información, cuando buscan información acertada en determinados proveedores de información, cuando empiezan a tener ciertos hábitos y conductas que saben que eso es lo que le garantiza la reducción del riesgo. Bueno, hay personas que ya hacen determinadas conductas y tienen determinadas estrategias que los llevan a estar seguros. Pero convengamos que nosotros tenemos un 30% de la población del mundo que a veces ya viene preocupado, ya viene en alerta, ya son ansiosos, que cuando aparece esto se le dispara y se le multiplica en los niveles de preocupación y angustia, esto que decías de los ataques de pánico. Yo tengo pacientes obsesivos que no dejaban entrar en su casa ya el año pasado, sin que esté el coronavirus, a ninguna persona desconocida, porque tenía miedo de contagiarse, de contaminarse. Hoy me escribió uno, me dice, ahora van a entender lo que yo vivo. Ahora van a entender mis familiares, todo el mundo, qué me pasaba por la cabeza con el tema del coronavirus. Todos son obsesivos, me dice, todos tienen TOC. Bueno, eso también es algo que vemos, que hay personalidades que ya vienen predeterminadas antes de la aparición de esta pandemia.
¿Y qué pasa con los pensamientos negativos? ¿Cómo hacemos para erradicarlos? Porque esto es, a ver, de alguna manera nos afecta a todos, tengamos mayor o menor preponderancia, tengamos un perfil no tan radical, para llamarlo de alguna manera, pero ¿qué hacemos con esto para combatirlo?
Todos tenemos pensamientos negativos. Viene un amigo, nos tose cerca y todos vamos a estar en alerta porque nos dijeron que era un indicador de riesgo de contagio. Después vamos a empezar a pensar, si justo estaba prendiendo el fuego del asado y eso lo hizo toser. O sea, después vamos a entrar en otras variables y vamos a determinar si era de mayor o menor riesgo. Pero los pensamientos automáticos negativos nos aparecen a todos y todo el tiempo. Nosotros somos los que le damos entidad, los que aumentamos la posibilidad de que ese pensamiento crezca, los que nos detenemos en buscar información, en chequear, en tener alguna certeza que nos confirme ese pensamiento. Y esos son los mecanismos que hay que desarticular. O sea, realmente, me tosió cerca, ya tengo que ir corriendo al médico a que me hagan un estudio, a hacerme el hisopado y a ver si tengo confianza. No. Para llegar a eso, tengo que esperar otros síntomas. Y tengo, bueno, me puedo quedar con la idea, pero mientras no se presenten los síntomas, voy a seguir con los cuidados y voy a estar de alguna manera alerta, pero en una alerta secundaria, no va a ser prioritario.
En líneas generales, y esto aplica para todos, aislarnos, la cuarentena obligatoria, ¿qué nos produce y qué tenemos que hacer en caso que nos genere casi forma obligatoria efectos negativos? Porque mirar la vida a través de una ventana no es muy agradable.
Bueno, acá se va a notar quién tiene más problemas con la soledad. Claramente, aquel que no tiene un mundo imaginario, una habilidad para entretenerse, una habilidad para adquirir nuevos hábitos o tener estrategias de resolución de problemas ante problemas nuevos, la persona se va a sentir más discapacitada, más incómoda, más inhabilitada. Entonces, un gran trabajo que tenemos que hacer es decir, bueno, armemos un plan de entretenimiento personal. ¿Cómo salimos de esta situación? Bueno, a través de la distracción, a través de la activación. Bueno, lo único que me distrae a mí es hacer algo manual. Bien, restaura un mueble de tu casa, arregla la bicicleta, tené algo que dentro de tu casa te permita entretenerte, porque muchísimos de mis pacientes ansiosos se vuelven menos ansiosos haciendo algo manual, hasta tejiendo, diría, ¿no? Algo que le lleve la atención a otra cosa. Y en algunos casos, bueno, obviamente puede ser la lectura, puede ser ver alguna serie. Seguramente tenemos algo postergado y vamos a tener la oportunidad de poder acercarnos a eso que teníamos postergado.
Estamos de alguna manera rompiendo la rutina y es algo que todos queremos en realidad, pero no sé si es la fuerza, porque en realidad queremos romper la rutina en vacaciones, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y acá estamos rompiendo la rutina en forma obligada. ¿Qué sí. produce en nosotros y qué podemos hacer para, lamentablemente, volver a la rutina?
Bueno, en primer lugar, es cierto, cuando nos sacan del control, cuando la toma de decisiones es de afuera, acá desde el gobierno, desde el ministerio, nos dice qué tenemos que hacer, la mayoría de los individuos se siente incómodo. Se va a sentir incómodo porque no estaba dentro de sus planes. Claramente, es casi como cuando un amigo nos invita a comer una comida que él le sale rica y nosotros no teníamos tanto apetito, pero ya que estábamos ahí, nos vamos a entusiasmar. No vamos a mirar lo negativo, vamos a mirar lo positivo de esto. Bueno, ahora voy a estar en casa. Bueno, ahora no tengo que gastar en el estacionamiento. Bueno, ahora tengo que tiempo como para dormir un rato más. Me levanto y enchufo la computadora, pero también puedo hacerlo en bata. No hace falta que me tenga que bañar para ir al trabajo. Muchas cosas que son novedades y que nos implican otra forma de trabajar, otra forma de vincularnos. Es cierto que ahí es donde nosotros vamos a decir, bueno, hoy yo quiero hacer esto. Cuando el paciente o la persona, digamos, todos vamos a estar en la misma, no solo el paciente, cuando empiece a tener el locus de control interno, cuando diga esto es una elección. A ver, vamos a tener un límite. Es como yo diría, usted tiene que volar en avión 13 horas. Bueno, puede volar de diferentes formas, mirando la ventanilla todas las 13 horas, puede mirar una película, puede llevar un libro, puede dormir, puede comer, puede interactuar con el de al lado. En el mismo espacio podemos tomar diferentes alternativas conductuales y eso nos va a provocar diferentes efectos emocionales. No nos olvidemos que cada conducta que nosotros realizamos tiene un impacto emocional y tiene un impacto sobre nuestros pensamientos. Si yo me levanto y hago una clase en YouTube de gimnasia y siento que me fortalecí, obviamente, y que eso me va a ayudar a tener una buena forma física, voy a sentirme contento, o sea, voy a tener una emoción en relación a eso. Y voy a pensar, qué bien que estoy, qué inteligente que soy, me voy a aplaudir porque hice algo que me beneficiaba. Entonces, no nos olvidemos que día a día nosotros tenemos la libertad de elegir todo. Erich Fromm decía, el gran miedo que tiene la humanidad es la posibilidad de elegir, el miedo a la libertad. Todos los ansiosos les cuesta elegir. Por eso es importante que esta toma de decisiones la empiece a hacer propia, a incorporar como una elección personal y que dentro de esta limitación que tiene de la movilidad puede hacer muchas cosas.
Gracias, doctor.
Fue Coronavirus, un podcast de InfoAe, con la palabra de los que saben.